Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Si hay uno de los versículos más bien conocidos de toda la Biblia, tanto por creyentes y no creyentes, es el que acabamos de leer, Juan 3, 16. Pero asimismo es el más mal interpretado. Este es un texto donde indudablemente se anuncia el Evangelio de una manera tan clara y sencilla. Sin embargo, una de las frases más populares que se usa en medio de las personas que buscan excusarse de sus pecados, la sacan de aquí aludiendo que Dios ama a todos. Es muy habitual escucharlo como un eslogan protector a aquellos que son confrontados por sus pecados. Es ahí que inmediatamente, levantando sus hombros en señal de que me importismo, sacan su as bajo la manga y dicen: no importa, Dios ama a todos. El amor de Dios hacia todas las criaturas es la expresión favorita de aquellos que enseñan y creen erróneamente y heréticamente que todas las personas serán salvas o que todas las personas son salvas. Y lamentablemente se ha convertido en una de las creencias más populares de esta época. Para ello, no importa en lo absoluto vivir desafiando abiertamente al Dios Santo. No hay la más mínima preocupación de dónde pasará su eternidad. No le importa la gloria de Dios, ni tampoco si mueren en sus propios sistemas religiosos inventados por ellos para tranquilizar sus conciencias. Ellos simplemente, aquellos que piensan que Dios ama a todos, se blindan con la costumbre de decir en voz alta: Dios ama al pecador, aunque odia su pecado. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué hay en un pecador sino pecado? ¿Acaso la Biblia no dice que en el pecador toda la cabeza está enferma y todo el corazón doliente, y que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana? Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Es que el mismo hecho de que sea una creencia tan popular y moderna entre todas las clases, entre todas las clases de personas, es que como creyentes y como iglesia deberíamos estar alertados y prevenidos a que esta errónea enseñanza pueda seguir esparciéndose en medio de la iglesia de Cristo. Y digo seguir esparciéndose, porque con mucho dolor podemos admitirlo, que ya se ha introducido en muchas pseudas iglesias que se hacen llamar cristianas, y que con el pretexto de que Dios ama a todos, hay pastores casando personas del mismo sexo, hombre con hombre y mujer con mujeres, y entre cristianos normalizando algo que claramente es desaprobado por la palabra Dios. Pero tú que no eres creyente, o tú tal vez que no visitas, amigo, y nunca has escuchado el Evangelio, ¿tu manera de pensar es así? Yo peco porque Dios me ama igual. Déjame decirte que vives engañado pensando que Dios te ama ante tu rebeldía y hostilidad por la ley de Dios, haciendo lo que va en contra de su voluntad. Es por esta razón que el mensaje no solo son para los creyentes. Es por eso que esta razón, amigos que estás aquí, debes de sentirte persuadido hasta el final para escuchar este sermón, y para que pueda el Señor en su misericordia despertarte de ese engaño que te está conduciendo hacia el mismo infierno. Como un contexto, mis hermanos, de Juan 3:16, muy corto en un párrafo, aquí se está hablando, en este contexto, se había presentado Nicodemo para hablar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un gran maestro devoto judío, pero como él y como todos los judíos creían que las misericordias de Dios se limitaban a su propia nación. Se creían que solo ellos podían alcanzar la gracia salvadora de Dios. En ese contexto es que Juan anuncia, en ese contexto de que Nicodemo como judío pensaba que solo era para un grupo élite, por decirlo así, en ese contexto Cristo anuncia que el amor de Dios al dar a su Hijo tenía otro alcance diferente a la percepción de este maestro judío como Nicodemo. es que tenía un propósito de gracia tanto para los gentiles, donde entras tú, donde entro yo, como para los judíos. En ese contexto es que se dice, de tal manera amó Dios al mundo. En lo absoluto no se está afirmando con esta expresión que Jesús murió por todos, ni de que todos son salvos. Tampoco interpretar, porque de tal manera Dios al mundo, como que Dios ama a todos, y así seguir la rienda suelta de nuestros pecados y en nuestras prácticas pecaminosas. No, no es así. Lamento decirte que no es como lo has estado creyendo. La realidad, mi amigo, es que la falta de información o no te has interesado en saber la verdad. Necesitas saber que el Dios que amó de tal manera al mundo, ese Dios que dice que te ama igual con tu pecado, ese Dios que amó de tal manera al Dios al mundo, ese Dios también es luz. Ese Dios es luz, que su justicia es infalible y exigente, y que también es ira, y que también es santo, y por lo tanto su amor debe ser un amor santo. ¿Cómo puede decir que Dios te ama cuando te deleitas en lo que su palabra rechaza, donde a lo bueno le dices malo y a lo malo bueno? Dios no puede amar al que viola su ley, porque pecado es violar su ley. Más sencillo, hacer lo que tú quieres, hacer lo que va en contra de la palabra de Dios. Dios no puede ser amigo al que es amigo del mundo, porque se constituye enemigo de Dios, dice la Escritura. Dios no puede amar a alguien que comparte las ideologías del mundo y festeja sus inmoralidades. ¿Qué hacemos con lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Qué hacemos con este texto? Esto no armoniza con la vida de pecado que puedas estar llevando. La misma limitación de su amor lo leemos en Proverbio 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Con esto sería prueba contundente y suficiente para que dejen de seguir pensando ingenuamente que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Sin embargo, si quiere más prueba de que Dios no ama a todos, tenemos la misma Biblia que nos dice, los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todo lo que hacen iniquidad. El Salmo 5:5. Y el mismo salmista en el capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora les pregunto, ¿puede Dios amar a aquel sobre el cual está su ira? Por supuesto y lógicamente que no. No tendría sentido. Esto mismo nos dice el apóstol Juan, que la ira de Dios ahora mismo está. No dice que estará. Ahora mismo, en Juan 3:36, que ahora mismo está. Ya ha sido condenado. No dice que estará. Ya está. El amor de Dios se limita a los miembros de su propia familia, aquellos que humildemente reciben su corrección. Cuando eres amonestado por tus pecados, ¿te enojas? Cuando eres confrontado por la palabra de Dios, ¿te incomodas? Entonces, ¿cómo puedes estar seguro que Dios te ama? Sí. El Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe como hijo. Dios no se hará de la vista gorda ante tu pecado, porque su amor es puro. Entonces, amigos, si Dios ama a todos los hombres sin excepción, todo lo que hemos citado de la Biblia hasta este momento carece de sentido. Pero sabemos que no es así, porque es la misma palabra que salió de la boca de Dios y no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Pero puede ser que aún sigas estando escéptico y sigas insistiendo en que Dios ama a todos, alegando que mundo significa mundo. Alegando que mundo significa toda la raza humana, alegando que mundo significa todos, literalmente. Pero ya hemos demostrado que no es así. El mundo se usa de una manera general, mas no específico, y en el contexto que le dije. Cuando los hermanos de Cristo dijeron en Juan 7:4, manifiéstate al mundo, ¿acaso quería decir manifiéstate a toda la humanidad? Te lo ilustro más sencillo. En alguna ocasión ya hice esta ilustración. Te lo ilustro más sencillo. En nuestra vida cotidiana, cuando eres invitado a una reunión social y no puedes asistir por algún motivo, al pasar los días te encuentras con alguien que sí fue, y lo que regularmente se le pregunta, ¿qué es? ¿Quién estuvo en la reunión? Y te suelen responder, uff, estuvo todo el mundo ahí. ¿Acaso te está diciendo que hubieron personas de todos los países, de todos los continentes? ¿O te están tratando de decir de una manera general que hubieron muchos invitados, que no había espacio, que estaba full y que acudieron casi todos los invitados? De una manera general. Lo que se tiene que dejar claro, que una cosa es el amor que Dios demostró a todo el mundo, y lo otro, que Dios no ama a todo el mundo. Entonces usted, amigo, se preguntará, ¿qué está diciendo este señor ahí con corbata? ¿Que por no ser creyente Dios no me ama? ¿Que ustedes también son un grupo élite especial? Déjame decirte que Dios, aún así, en su gracia común, expresa su amor a ti, a toda la humanidad, en un sentido que el sol sale para todos. Te lo expresa cuando despiertas después de dormir, dándote la oportunidad de tener un día más de vida con los tuyos. Te demuestra su amor cuando, en medio de una enfermedad catastrófica, te extiende un poco más tus días de vida. Pero de una manera especial te demostró su amor. De una manera especial te demostró su amor enviando a su unigénito Hijo a un mundo corrompido por el pecado. ¿No te es suficiente esa demostración de amor, amigo? Que envió a un mundo contaminado y corrompido por el pecado. Te demostró su amor. ¿Cómo lo demostró su amor? Lo vamos a ver más adelante. Al mundo le demostró su amor, pero no todos acceden a ese amor que Dios ofreció al mundo. Es ahí donde la expresión "porque de tal manera amó Dios al mundo" refleja lo inmensurable que es el amor de Dios. Resalta la intensidad y la grandeza de su amor. Lo demostró trazando un plan de salvación. Él vino a ofrecer salvación a los hombres. Jesús en una ocasión dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6, versículo 32. Por lo tanto, debes de tener presente que la condición del hombre sin Cristo es absolutamente miserable y arruinada, perdida y sin sentido, y que están bajo la ira venidera de un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Es ahí que la misión del Hijo fue morir en la cruz. Es motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo. Amigos, Dios ya te demostró el amor. Dios, Cristo muere en la cruz, motivado por el amor supremo de Dios hacia el mundo, malvado y pecaminoso de seres humanos, pero no ama a todo el mundo. No ama a los pecados del hombre ni el malvado sistema mundano, pero sí ama a la gente, y por eso que demostró su amor de una manera única y especial. ¿Qué sigue diciendo? ¿Cómo demostró su amor? Que ha dado a su Hijo unigénito, dice el texto que estamos leyendo. Aquí es donde vemos el glorioso y hermoso Evangelio. Si queremos simplificar y sumarizar el Evangelio, aquí vemos en su esencia el Evangelio. De una manera gloriosa, vemos las buenas noticias que Dios, por amor, ha dado a su Hijo. El Calvario, la cruz, es la demostración suprema del amor divino. Y podemos apreciar ahí la enormidad de su amor. Son las buenas de Dios acerca de Cristo, aquel que vino a esta tierra corrompida por el pecado. Aun siendo el santo y perfecto, Él dio a su unigénito, el cual se humilló. Humillación que consistió en haber nacido y haberlo hecho en una humilde condición, nacido bajo la ley. Sufrió las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz. ¿Y cuál y tal como morían los criminales, así murió él. Fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte por un tiempo. Ese es el Hijo unigénito, el cual Dios envió al mundo y demostró su amor. Es así como Dios demostró su amor, entregando a su amado Hijo. Es por eso necesario que consideres el espantoso sufrimiento del Señor Jesús. No lo tengas en poca estima. Su Hijo fue flagelado con un látigo de cuero con nudos dentro de los cuales habían pequeños trozos de metal o de hueso, lo que hacía desgarrar su carne cada vez que le azotaban. Colocaron una corona de espinas sobre su cabeza, le pegaron con una caña, le escupieron y se arrodillaron ante él para adorarle, pero de una manera burlona. Así demostró su amor Dios al mundo. Es un amor sacrificial el de Dios por la humanidad. Esto también, este amor sacrificial nos debe de llevar a cavilar, a meditar como creyentes el hecho de que Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Y no recibimos lo que en el párrafo anterior le leí, todo el sacrificio de Cristo. Eso nos debe llevar a meditar como creyentes. El hecho de que Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Esto hace que su amor sea aún más sorprendente. Pablo dice en Romanos 5, versículo 6 hasta el versículo 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dio lo mejor que tenía. Escuchen bien. Dios dio lo mejor que tenía. Su Hijo. Su Hijo que comparte su propia naturaleza. Por aquellos que lo odian y lo rechazan, Cristo fue exaltado al morir en la cruz, para que así los pecadores culpables, como tú y yo, pudieran vivir para siempre en relación con Dios. ¡Qué amor tan grande es este! De tal manera amó Dios al mundo. Así lo amó Dios al mundo. No puedes desvalorar su amor sacrificial, ni pisotearlo con tu rebelión hacia Él. Entonces, ¿cómo puedes decir que amas a Dios o que Él te ama cuando tu vida es una práctica de pecado? Lo que refleja esto es que tu corazón está inclinado hacia el pecado y que lo que amas y lo amas con todas sus fuerzas. Estás enamorado del pecado. Eso es lo que demuestra tu hostilidad y tu rebeldía ante Dios. Es por eso que su amor debería de llevarte ¿a dónde? A la cruz. Este amor demostrado por Dios debería de llevarte a confiar en Él, en su único Hijo, porque estás infestado por el pecado, contaminado por el pecado. Pero Jesús vino al mundo para salvar a esos que están infestados por el pecado. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Era necesario que venga a este mundo para quitar los pecados. No seas arrogante, viviendo confiando en tus prácticas de pecado y aludiendo con el erróneo significado que tienes de su amor, y que piensas que eso te va a exonerar de la condenación eterna, porque para ti Dios ama a todos. Pero la Biblia nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios no te va a exonerar de la condenación eterna por decir en voz alta: es que Dios ama a todo el mundo. Dios ama a los que ama y se deleitan en guardar sus mandamientos. Si te es fastidioso guardarlos y haces todo lo contrario a ello, déjame decirte que eres un pecador perdido que necesitas de un salvador. Y entonces los que están a mi alrededor no son pecadores, somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Porque aún pecamos, pero no andamos en prácticas de pecado. Pero tú que te sigues deleitando en todos estos pecados que nombramos, demuestras que te deleitas en ellos. Eres un pecador que necesita de un Salvador y no lo vas a encontrar aparte de Cristo, porque solo en uno hay esperanza, que es en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay solución para el grave problema que tienes en tu vida. El grave problema en tu vida no es la enfermedad que puedas tener. El grave problema en tu vida no es el divorcio que puedas estar pasando. El grave problema en tu vida no son tus finanzas. El grave problema en tu vida no es tu jefe que te fastidia la vida. El grave problema que tiene todo el hombre es el pecado, porque ese te separa y te separará eternamente del Dios Santo. Ten presente que no te va a salvar tu eslogan de Dios ama a todos. Es así como podemos decir con certeza que no todos son beneficiados de este gran amor demostrado por un Dios santo a un mundo perdido por el pecado. La pecaminosidad del hombre fue la razón por la que Cristo vino al mundo, y Él no se negará a salvar a los más grandes pecadores, quienes de la manera correcta acudan a Dios pidiendo misericordia. Así como para el médico es un honor poder curar las enfermedades, déjame decirte que así para Cristo es un honor salvar al más terrible de los pecadores cuando acuden a Él. Pero entonces, ¿quiénes son objetos de aquel amor salvador de Dios? Es decir, ¿quiénes se benefician de ese gran amor? El texto lo dice sencillamente: para todo aquel que en Él cree. Este creer va más allá de creer en la existencia de Dios. Esto demanda una dependencia total en la veracidad de su palabra. Recuerda, Santiago 2:19, los demonios también tiemblan y los demonios también creen. No es solo un creer, sino también confiar en lo que Él ha dicho y depender absoluta y plenamente en Él. ¿Creer en quién? En Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Creer en Él es confiar como el Salvador de tu vida y como la única justicia con Dios. No por nuestros méritos, no por tus obras o justicia, ni haciendo lo mejor, ni la mejor parte de ti, sino creyendo en Él. A esto se le incluye creer en su obra salvadora a través de su vida, de su muerte, de su resurrección y de que Él vendrá por segunda vez. Así como estar completamente seguro que Dios está realmente dispuesto y es capaz, lo que no puede hacer el mundo, Dios es capaz de realizar lo que ha prometido a través de Jesucristo. Este es el gran deber del Evangelio. Y lo que Dios exige de nosotros, amada iglesia y amigos que están aquí, lo que Dios exige es fe, creer en Jesucristo para que puedas escapar de su ira. ¿Aún piensas que todos son beneficiados del amor de Dios y que todos son salvos? La Biblia es sencilla al decir que uno ha de recibir lo que Cristo ha hecho por él para ser beneficiario de ese inmensurable amor de Dios. Mas a todos los que recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí están los beneficiarios. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Pero si yo estoy vivo, la Biblia dice que estás muerto en delitos y pecados también. Muerte física y espiritual. Pero Cristo dice que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, otra vez dice, no morirá eternamente. Amigo, ¿crees en esto? ¿O seguimos diciendo que Dios no ama a todos? El beneficio del Evangelio, de ese sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz, es para los que creen. No es para todos. No es una promoción que quieren acceder todos. Este beneficio es para los que creen. No para todos, sino para los que creen. Ellos no perecerán. Ellos no morirán. Dice al final de nuestro texto, ellos no se pierden, que van a tener vida eterna. El texto dice, no se pierde, mas tenga vida eterna. La salvación de la ruina eterna requiere fe en Cristo. Sencillo. Este es un mensaje alentador, hermoso y esperanzador. Al saber que hay un camino el cual Dios ha proveído para acceder a esta vida eterna y ser salvados. ¿Crees en el Hijo de Dios? Esto es lo que exige Dios para acceder a la vida eterna. Es para todos aquellos que reconocen al Señor Jesucristo como Salvador. Y termino con esto. Mis hermanos, creyentes que han nacido de nuevo, y me pongo yo en el saco primero y en primera fila. Dios demostró su inmensurable amor al mundo, lo hemos visto, enviando a su Hijo. Esto nos debe conmover como iglesia, nos debe persuadir a predicar el Evangelio a toda criatura, porque así Dios demostró el amor a todo el mundo, y así demostramos nosotros también ese amor y esa compasión hacia el prójimo. ¿Cómo lo demostramos? Predicando el Evangelio a toda criatura. No podemos razonar, ay hermano, es que muchos son los llamados y por el poco son los escogidos. ¿Cómo yo sé? Eso no nos interesa. El mandato es ir y predicar el Evangelio. No podemos razonar ante eso. Nos corresponde obedecer y llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Ahí sí somos teólogos, cuando nos queremos excusar. Ay, que solo Dios ha elegido alguno. ¿Y cómo yo sé? Obedecer y predicar el Evangelio. Amigo, tú que estás sin Cristo, destierra de tu mente cualquier duda que aún tengas acerca de las promesas del Señor, como es la vida eterna. No dudes. La Biblia nos asegura de manera categórica y absoluta que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor ha prometido salvación a todos los que acuden en arrepentimiento verdadero, y usted tiene que confiar en Él. No confíes en el eslogan que has creado en tu vida de que Dios ama todo. Confía en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres un pecador y cree en Cristo. Cree en el Evangelio para que así puedas regocijarte en el conocimiento del perdón de tus pecados.